Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con este espacio de noticias y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos, como cada día, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Torino, con el jolongo al hombro, sí señor, y el jolongo lleno de noticias, lleno de informaciones que estamos a punto de comenzar a compartir con ustedes. Como ustedes saben, nuestra énfasis informativo está en las noticias de Cuba, lo que ocurre dentro de la isla y lo que ocurre fuera de ella, pero que tiene relación con la actualidad cubana. También les ofreceremos a Latinoamérica al día, con lo último de lo que ocurre en el continente latinoamericano. Mirada al mundo con lo que está pasando ahora mismo en el resto del planeta. Hoy, como que es edición de fin de semana, vamos a saborear todas las notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Como siempre, tendremos los deportes. Jorge Trilla se ocupa de eso. Y al final, nuestro comentario canta claro. Esto, desde luego, como usted se lo merece, sin ponerle ni quitarle la noticia tal y como sucede. Además, no dejaremos de ofrecerles tampoco hoy, claro que no, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Y es un trabajo que hacemos cada día con orgullo profesional, sí señor, y lo hacemos también sobre todo con respeto y con cariño para ustedes. La aspiración es una sola, que todos estemos al día, bien informados, conociendo la verdad, rompiendo la censura que el régimen castrista trata de imponer. Nosotros creemos firmemente que personas bien informadas son personas liberadas. Y libertad, libertad es lo que andamos buscando, sí señor. Así pues, no nos detenemos más. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Y aquí tenemos ya para ustedes, amigos, los titulares de las principales informaciones en esta edición de fin de semana de Recuento Informativo, la que corresponde al viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de febrero de 2018. Los titulares son los siguientes. El partido de oposición Ciudadanos cuestiona al gobierno español por la actuación de su embajador en Cuba. Estados Unidos probablemente decidirá el próximo 4 de marzo si restituye su personal diplomático en su sede en La Habana. La dictadura obliga a los campesinos con más de 10 vacas a inseminar las mismas. Venezolanos compran dólares en Cuba desesperados para poder sobrevivir en su país. Un artículo del periodista independiente Marcelo Hernández relata algo que ustedes, los que nos oyen en Cuba, conocen muy bien: la indolencia de los empleados de empresas y oficinas estatales. La organización opositora Estado de Sats denuncia los daños físicos y psicológicos que sufren los opositores en Cuba por la represión de la seguridad del Estado. Esta ha continuado, continúan llegando reportes de opositores detenidos, algunos por poco tiempo, otros ya por más largo periodo. Y tenemos también ahora un recordatorio, y es este de que no dejen de escuchar nuestro segmento Voces de Cuba, donde completamos las noticias de la isla con reportes directamente desde su territorio. En Latinoamérica al día, la que se presentó como una intención ya fue confirmada por el régimen de Nicolás Maduro. El dictador anunció que él también quiere realizar las votaciones parlamentarias el mismo día que las presidenciales. Por otra parte, el presidente de Brasil, Michel Temer, se reunió el jueves con representantes del ejército luego de que el Congreso aprobara la intervención militar en el estado de Río de Janeiro ante la crisis de seguridad. La contaminación acosa al lago Atitlán en Guatemala. En Mirada al Mundo, lo que está ocurriendo en el resto del planeta, tenemos que Rusia dijo el jueves que no hubo acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU para lograr un cese al fuego de 30 días en el enclave rebelde de Ghouta Oriental, Siria, donde desde el domingo han muerto más de 400 personas en una ofensiva del régimen de Assad. Una huelga de pilotos, personal de cabina y de tierra obligó a la compañía aérea francesa Air France a cancelar la mitad de sus vuelos de larga distancia. El gobierno de Haití decretó el jueves la suspensión por 2 meses de las actividades de la organización no gubernamental británica Oxfam tras la revelación de abusos cometidos por algunos de sus empleados que contrataron prostitutas tras el sismo que arrasó el país en el 2010. El ejército de Nigeria rescató a algunas de las 111 estudiantes que habían sido secuestradas esta semana por el grupo yihadista Boko Haram tras un ataque a una escuela al noreste del país. Les recordamos, amigos, que bueno, hoy podremos disfrutar de las esperadas notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y en los deportes, Jorge Trilla nos traerá la información. En el fútbol, el Real Madrid parece dispuesto a prescindir de Gareth Bale en el próximo mercado de verano. El Atlético de Madrid clasifica a octavos de final de la Liga Europa. Y en el béisbol, el venezolano Martín Prado dice sentirse bien de seguir con los Marlins de Miami. Los detalles de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos, amigos, para ustedes la ampliación de las principales informaciones, no sin antes recordarles que en esta edición de Recuento Informativo podrán escuchar un interesante editorial del secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, sobre la campaña Todos por Cuba Libre. Aquí están las informaciones. El diputado al Congreso Español por el Partido Ciudadanos de Oposición, Fernando Maura, dijo este jueves que la acción del embajador de España en Cuba, Juan José Buitrago de Benito, de colocar flores en la tumba del dictador cubano Fidel Castro en Santiago de Cuba y sus declaraciones en la isla, lo tienen absolutamente indignado. En entrevista con el programa Cuba al Día de Radio Martí, Maura señaló que su forma de actuar en Cuba no representa al pueblo español, al pueblo que quiere las libertades para todo el mundo como las tenemos nosotros y que quiere, por supuesto, para Cuba la recuperación absoluta de la democracia. Maura dijo que lo que se está produciendo en estos momentos es algo totalmente intolerable desde el punto de vista político y por eso ha entregado varias preguntas al gobierno en relación con lo ocurrido. El diputado explicó que Ciudadanos quiere saber qué criterio tiene el gobierno en relación con las manifestaciones que ha hecho el embajador de España y después saber qué medidas va a tomar el gobierno en relación con esas declaraciones. Agregó que hay unas declaraciones de muy dudoso gusto del embajador Buitrago en el sentido de considerar la importancia histórica que ha tenido para Cuba la revolución castrista. En definitiva, todo lo que ha significado tantos años, tantas décadas de sufrimiento para el pueblo cubano, no puede el embajador de España valorarlo positivamente. Tendría que haber hecho justamente lo contrario de lo que ha hecho, concluyó el diputado Maura. Otra información aquí, bueno, de índole diferente, interesante para muchas personas en Cuba, es esta que dice que varios legisladores estadounidenses de visita en Cuba urgieron el miércoles al Departamento de Estado de su país a que reincorpore el personal de la embajada que fue retirado de la isla el año pasado en respuesta a misteriosas dolencias sufridas por diplomáticos y sus familiares. La visita de 6 miembros demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes respectivamente ocurre mientras el Departamento de Estado analiza si enviará de regreso a su personal en la isla. Se espera una decisión para el próximo 4 de marzo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que los síntomas, que incluyen náuseas, mareos y dolores de cabeza, fueron el resultado de ataques selectivos y redujeron el personal de la embajada en un 60% en septiembre pasado. El pasado 5 de enero, Tillerson declaró que no estaba seguro de que los ataques deliberados hayan terminado. Defendió su decisión de septiembre de ordenar la salida de Cuba para la mayoría del personal de los Estados Unidos y sus familiares y sostuvo que no revertiría esta decisión hasta tanto el régimen castrista asegurara la seguridad para el personal diplomático de Estados Unidos. Y bueno, las presiones siguen en Cuba contra los trabajadores por cuenta propia. Ahora le toca a campesinos independientes, dice esta noticia que viene a través de Diario de Cuba, que los campesinos cubanos que posean más de 10 vacas estarán obligados a inseminarlas artificialmente, según recogió la estatal Agencia Cubana de Noticias, para elevar la natalidad de sus rebaños y la producción de carne y leche. Carlos Acosta, especialista principal del Grupo Empresarial Ganadero, dijo que con ese fin se capacitan actualmente 347 técnicos en reproducción artificial en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. También afirmó que se trabaja en la certificación de los avales para la utilización de la tecnología de inseminación artificial o el uso de un semental genético de madres registradas, así como en la creación de puntos de monta para contribuir a la mejoría poblacional de la masa ganadera existente. De acuerdo a este funcionario, los técnicos y productores ganaderos participarán en talleres sobre alimentación, reproducción, genética y salud de los vacunos. Habría que ver si con todas estas medidas del régimen castrista en cuanto a la reproducción del ganado vacuno, por fin el cubano va a poder ver sobre su mesa un pedazo de carne de res. Y esta información, que es una muestra clara de lo que está ocurriendo en Venezuela, a semejanza de lo que se vive en Cuba en distintos aspectos, es esta que dice que Cuba se ha convertido en la vía de escape para venezolanos que de otra manera enfrentarían, junto a decenas de millones de compatriotas, la crítica situación que se vive en su país. Un reportaje del periodista Iván García, publicado por el diario Las Américas, recoge los testimonios de varios de esos venezolanos llegados a Cuba y que trabajan o estudian en la isla. Para paliar sus necesidades económicas, se dedican a la venta de ropa u otras actividades. Entre los entrevistados está un matrimonio que vive en un alquiler del municipio habanero 10 de octubre. La mujer, de nombre Leanet, es una joven que cursa el último año de la carrera de medicina. Su esposo Eddie afirma ser miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y trabajar para PDVSA. Mi salario es en pesos convertibles y para estar juntos conseguí un alquiler por 60 CUC mensuales. En la etapa de Chávez, antes de la feroz crisis económica que vive mi país, ganaba más. Pero ahora el gobierno de Maduro ha hecho recortes o se pasa meses sin pagarles a los que trabajamos fuera. Entonces, como dicen los cubanos, uno tiene que inventar. Hay que hacer mil maromas. De esta manera son largas las colas ante la Embajada de Venezuela en La Habana, donde estos venezolanos tratan de hacer llegar alguna ayuda a sus familiares. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Y después pues tendremos también en el curso del programa a Orlando Gutiérrez Boronat, quien nos ofrecerá un enjundioso editorial acerca de la campaña Todos por Cuba Libre.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Al parecer el Real Madrid tendrá serios movimientos en su plantilla en el venidero verano. Ahora todo apunta a que ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de Gareth Bale, suplente en el choque frente al Leganés con motivo del encuentro aplazado en Liga. El extremo galés no vive un buen momento en el Real Madrid. Llegado al equipo blanco a cambio de 100 millones de euros, el galés solo ha sido titular en uno de los últimos cuatro choques que han disputado los de Zinedine Zidane. Especialmente significativa fue su ausencia en el 11 titular en el vital choque que los blancos tuvieron con el Paris Saint-Germain con motivo de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Presente únicamente 15 minutos sobre el terreno ante el Leganés, el atacante está en el centro de rumores de cambio desde hace tiempo. Así, ya el pasado verano se habló acerca de un posible cambio al Manchester United de José Mourinho. Entre las principales razones que se argumentan para su salida del Madrid se encuentra la desconexión del galés con el resto del equipo, en lo que a concepción de juego se refiere, y a los problemas de lesiones que ha venido evidenciando desde su llegada al conjunto hace 5 años. Así, no cabe duda, amigos, que Gareth Bale será uno de los jugadores protagonistas durante el próximo mercado de verano, y seguramente no faltarán conjuntos interesados en su fichaje. Tiempo al tiempo. Por otra parte, el Atlético de Madrid, en un partido aburrido, se llevó el triunfo 1-0 ante el Copenhague y con ello el pase a octavos de final de la Liga Europa. El otro conjunto español clasificado es el Athletic de Bilbao, en tanto Real Sociedad y Villarreal fueron eliminados. Y nos vamos al béisbol. La capacidad de los Marlins como un equipo de grandes ligas ha sido cuestionada luego de que dejaran fuera la mitad de su alineación titular. Pero mientras los jardineros Giancarlo Stanton y Christian Yelich manifestaron descontento sobre el reajuste que buscaba reducir la nómina y luego fueron canjeados, Martín Prado no se quejó ni exigió un canje por esta situación. El veterano antesalista venezolano de 34 años de edad asegura estar contento solo por formar parte de un equipo de grandes ligas. Tras la purga salarial del nuevo gerente general Derek Jeter, Prado es ahora el jugador mejor pagado de los Marlins, que le pagarán 13,5 millones de dólares en esta temporada y 15 millones en el 2019, el último año de su contrato. Pero el venezolano pasó la mayor parte del 2017 en la lista de lesionados y se vio limitado a solo 37 partidos. Y lo peor es que aún no está totalmente recuperado al comienzo de los entrenamientos de primavera. Tras resentirse una pierna, Prado ha estado solo practicando en la caja de bateo, sin participar en las prácticas del equipo. Tampoco jugará hoy contra los Cardenales en el primer partido de la pretemporada. El manager de los Marlins, Don Mattingly, dijo que la meta es tener a Prado listo para el día inaugural de la temporada regular y prevé una contribución significativa de parte del veterano, quien batió 305 con 183 hits en el 2016 y batea para 291 en su carrera en las mayores. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Amigos, y ahora con ustedes el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, hablándonos sobre la campaña Todos por Cuba Libre.
Saludos, hermanos y hermanas cubanas. En días recientes hemos estado viendo, como el resto del mundo, las Olimpiadas de invierno en Corea del Sur. Y una de las imágenes que a mí más me impactó y más me emocionó fue ver a los equipos de Corea del Sur y de Corea del Norte entrar al estadio olímpico bajo una sola bandera, la bandera de una Corea unificada. Los coreanos, a pesar del tiempo, a pesar de la guerra y los enfrentamientos, a pesar del odio diseminado por aquellos en el poder, no renuncian a ser una sola nación, no renuncian a ser un mismo pueblo. Lo que separa a los coreanos hoy es lo mismo que separa a los cubanos. Lo que separa a los coreanos es la falta de libertad, la injusticia, la permanencia en el poder de una sola familia durante décadas. Lo que separa a los coreanos es la existencia de una dictadura retrógrada en el norte de la península y la existencia en el sur de una democracia exitosa, próspera, libre, que se ha puesto al frente del mundo. Y yo me pregunto, hermanos y hermanas cubanas, si la Cuba de adentro se uniera con la Cuba de afuera, si ese talento y esa creatividad que existe en nuestro país, en nuestra isla, se uniera con el resto de la nación regada por el mundo, ¿qué sería de Cuba? Imagínense ese pueblo nuestro, tan especial, tan inteligente, tan trabajador, tan solidario, unido al fin con libertad, unido al fin bajo un Estado de Derecho. ¿A dónde podría llegar Cuba? ¿A qué nivel de vida alcanzarían los cubanos? ¿Pasaríamos de ser un país que está muriendo año tras año a un país que se pone al frente del mundo? Digo eso Tengo esa visión porque creo en el cubano. Creo en lo que los cubanos tienen adentro. Porque donde quiera en el mundo que me he encontrado con cubanos, están echando para adelante, como decimos nosotros. Para lograr ese día hace falta recuperar la libertad y el Estado de Derecho, para unir las dos Cubas. Las organizaciones de la resistencia en el exilio, en consulta con la resistencia dentro del país, hemos hecho un llamado muy claro. Uno por tres. Cada miembro de las Fuerzas Armadas, del aparato de poder que dé un paso hacia la unidad de Cuba, hacia la reconciliación de Cuba en libertad y en derecho, el exilio, la resistencia, darán tres pasos hacia ello. Y eso es parte fundamental del plan Todo por Cuba Libre, plan de lucha dentro de Cuba, de cambio acelerado por la democracia, que han lanzado las organizaciones del exilio y la resistencia en este año que marca el 150 aniversario de nuestro nacimiento de lucha por la libertad, el 10 de octubre de 1868 en Yara, en Oriente, bajo el liderazgo de Carlos Manuel de Céspedes. Así que en este año hacemos un llamado a la unidad de los cubanos, a la libertad de los cubanos, al Estado de Derecho para todos los cubanos, tal y como lo soñaron los fundadores de la nacionalidad nuestra aquel 10 de octubre de 1868, y al igual y especialmente como lo pide hoy ese país nuestro a gritos, que Cuba necesita un cambio real. Así que imagínense, a esa Cuba unida en el derecho y en la libertad, ¿qué no podría ser? ¿Hasta dónde podría llegar? Con ese sueño es que podremos alcanzar lo que necesitamos, el cambio real para Cuba, el fin de la tiranía y el renacimiento de la nación.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Y ahora, amigos, tenemos ya con ustedes nuestro segmento Voces de Cuba.
Bueno, mi nombre es José Luis García Pérez Antúr, del Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Tamayo. Estamos informando la ciudad de Placeta la brutal escalada de arrestos y represiones desatada contra integrantes de la resistencia acá en esta localidad. Hace apenas unos minutos fueron trasladados hacia supuestamente el Centro de Instrucción Provincial de Santa Clara el matrimonio opositor compuesto por Jani Corral del Río y Alexei Mora Montalvo. Este traslado fue dentro de un férreo operativo policial encabezado por fuerzas especiales del Ministerio del Interior, donde la policía política y la brigada especial tenían una prioridad numérica. Estamos muy preocupados, puesto que pudiera ser que la amenaza vertida contra Alexei Mora Montalvo de parte de Arturo Tendedera, alto oficial de la policía política, pueda materializarse en cuanto a que puedan aplicarle una ley de peligrosidad social. No obstante a ello, aquí estamos los miembros de la resistencia reunidos, estamos ultimando detalles, estamos preparando una respuesta acorde a las circunstancias, estamos esperando respuesta de lo que pueda suceder, y estamos responsabilizando a la tiranía ante este particular, que no es otra cosa que un brutal ensañamiento, en este caso contra la Alexei Mora Montalvo, por el corajudo, consecuente y firme posición mantenida dentro de la resistencia cubana. Desde Placeta, Jorge Luis García Pérez Antunes, el Frente de la Resistencia.
Tenemos un mensaje muy específico para los militares cubanos, para aquellos militares cubanos que no han participado en crímenes de lesa humanidad, los cuales son la mayoría en los estamentos debajo de la cúpula de la tiranía. El exilio cubano, con su talento, capacidad, política y poder económico, está dispuesto a trabajar con ustedes por la reconstrucción de Cuba y por su liberación. Queremos trabajar con ustedes. con aquellos militares cubanos patriotas que amen a su país y estén en contra de la tiranía, por la libertad, por un cambio real. Den un paso hacia el exilio, den un paso hacia la resistencia, y el exilio, la resistencia dentro y fuera, dará tres pasos hacia ustedes.
Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Tras la negativa oficial de la opositora Mesa de la Unidad Democrática a participar en las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 22 de abril, el jefe de Estado propuso una megaelección en la que se adelantaría la votación del Poder Legislativo, actualmente de mayoría opositora.
Y si así lo decidiera la constituyente y el Poder Electoral, el mismo 22 de abril se elegiría la Asamblea Nacional, los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales. Estamos listos.
Desde el punto de vista jurídico, la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, denunció que llevar a cabo ese proceso es inadmisible.
Esta es la culminación del golpe de Estado absoluto y de la imposición definitiva del régimen cubano. Vamos a decirlo claramente y por su nombre.
Jóvenes estudiantes consultados por La Voz de América manifestaron opiniones divididas respecto a su posible participación en los venideros comicios electorales.
No podemos asistir ni concurrir, porque simple y sencillamente, concurriendo a estas elecciones, lo que estamos es validando a la dictadura de Nicolás Maduro en el poder.
Tengo 17 años, pero si pudiera, sí. Pienso que en cualquier circunstancia va a ser mejor votar que no votar.
El mandatario sudamericano tiene una posición clara sobre la participación comicial opositora. Pese a que factores de la oposición pretenden obstruir los comicios, en Venezuela habrán elecciones con Mesa de la Unidad Democrática o sin ella.
Latinoamérica al día.
El presidente brasileño Michel Temer se reunió el jueves con representantes militares en el Ministerio de Defensa, dos días después de que el Congreso aprobara la intervención del ejército en el estado de Río de Janeiro. En el encuentro fueron discutidos asuntos como el presupuesto de las Fuerzas Armadas en 2018, proyectos estratégicos y la nueva gobernanza para el programa espacial brasileño. El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, confirmó al final de la reunión que la intervención en Río no fue abordada. La medida le retira al gobernador del estado el control de todas las fuerzas de seguridad y las pone en manos de un general del ejército que reportará directamente a Temer. Río de Janeiro vivió una severa crisis de seguridad con más de 6.700 homicidios dolosos en 2017. Sin embargo, activistas advirtieron que el uso de las tropas militares propicia graves violaciones de derechos humanos.
Latinoamérica al día.
La contaminación ha asfixiado el lago Atitlán, una de las principales zonas turísticas de Guatemala por su belleza natural. El río San Francisco, en el municipio de Panajachel, ubicado 65 kilómetros al oeste de la capital, descarga en el lago aguas malolientes, de poblaciones asentadas alrededor del manto acuático.
Las principales causas de contaminación del lago de Atitlán son básicamente tres. Una son las aguas residuales que provienen de los municipios alrededor de la cuenca y también que entran a través de los dos ríos que alimentan el lago. Segundo son las actividades agrícolas, ya que hay mucha erosión de suelos por la geografía que tiene el lago y el uso de fertilizantes agrícolas que se usan para los cultivos. Y por último, los desechos sólidos que se están generando dentro del lago, de la cuenca.
15 poblados mayas con actividades agrícolas rodean al lago enclavado en las montañas, a 1.562 metros sobre el nivel del mar. En 2009 y 2015 hubo un florecimiento de cianobacterias en el lago, debido a las lluvias que arrastraron fósforo y nitrógeno. Los expertos afirman que el agua tiene menos oxígeno.
Para nosotros el tema del estado actual es que es una situación que a través del cambio de actitud se ha contenido los volúmenes por el tema de desechos sólidos que llegan al lago de Atitlán. No pasa lo mismo con el tema de aguas residuales, porque eso sí siguen entrando en mayor volumen.
Para contener la contaminación, se hacen campañas para fomentar el manejo de la basura en la población y se prevé la restauración de plantas de tratamiento de aguas sucias alrededor del lago, que resultan insuficientes para contener la contaminación. A largo plazo existe la posibilidad de crear un gran colector de aguas negras que rodee toda la cuenca del lago. La idea es evitar un proceso crítico de contaminación parecido al ocurrido en el lago de Amatitlán, cercano a la capital y convertido en toda una tragedia ambiental.
Latinoamérica al día. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra. En Radio República.
Comentarios.
Saludos, hermanos cubanos. Les habla Humberto López y aquí les va mi comentario de hoy. La captura de Venezuela por la tiranía totalitaria cubana fue un magistral plan elaborado por la maquinaria castrista después de tener funcionando con éxito su primer paso para colonizar doctrinariamente a los países de Américas con el Pacto de Sao Paulo en 1981. La planificación de conquista fue elaborada por el difunto tirano cubano Fidel Castro y el entonces líder sindical brasileño José Ignacio Lula da Silva en 1979. El primer país en caer fue Nicaragua, donde originalmente el dictador Daniel Ortega gobernó y polarizó al país. Aunque creyendo que la población lo apoyaba, se lanzó en un arranque de arrogancia a unas elecciones imparciales donde perdió ante las fuerzas democráticas de doña Violeta Barrios de Chamorro. Años después de una incesante política de presión, fraudes, corrupción, chantajes y represalias, tomó nuevamente el poder y ahí se mantiene con las mismas tácticas empleadas para el control. Pero Venezuela no era Nicaragua, la patria de Bolívar era rica y poderosa económicamente y ambiciosos prestos a venderse existen en cualquier país y la Cuba castrista necesitaba el capital petrolero venezolano para sobrevivir. El Pacto de Sao Paulo llevó a Hugo Chávez al poder y se inició en Venezuela un escenario de nuevas estrategias y tácticas para el control de la población interna y lanzar nuevas ofensivas internacionales de capturas nacionales para consolidar un eje socialista comunista en América Latina y finalmente acosar, polarizar, rodear y rendir a su principal objetivo, los Estados Unidos de América. Cayó Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil, pero la voracidad castrista era más viciosa y el bocado más grande de lo que podía digerir. Argentina, Ecuador y Brasil escaparon por sus propios medios sociales de la negra noche castrista. Nicaragua, Venezuela y Bolivia continúan aún bajo diferentes grados de influencia castrista. Para contar con un mayor respaldo y sostenimiento interno, Nicaragua estableció contratos militares con Rusia y contratos económicos con China. En Venezuela son los cubanos del régimen castrista quienes dirigen, aunque también cuentan con lazos económicos con China y lazos militares con Irán, Rusia y la milicia libanesa Hezbollah. Ahora con el preludio de un nuevo fraude electoral, para las convocadas a pseudo elecciones presidenciales en Venezuela, los mercenarios castristas ponen en juego una nueva táctica de entretenimiento para los incautos. Intentan poner espacio entre las atrocidades del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUS, creado por Chávez, y un nuevo partido ideado por la maquinaria totalitaria cubana, el Partido Somos Venezuela, liderado por Maduro. Es el mismo perro con diferente collar, un nuevo maquillaje al crimen, pero las prisiones, la represión, la sangre de las víctimas, la corrupción estatal y el hambre para el pueblo continúan en las trincheras del Estado. Habló para ustedes Humberto López y la cosa sigue.
En Radio República.
Comentarios. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
La actualidad internacional nos llega ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Rusia informó el jueves que no hubo un acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre un cese al fuego de 30 días en Siria para permitir la entrega de ayuda humanitaria y evacuaciones médicas. El embajador ruso en las Naciones Unidas, Vasily Nebensia, presentó modificaciones a un proyecto de resolución que había estado en negociación por casi 2 semanas. En la reunión convocada por Moscú, el diplomático dijo que Suecia y Kuwait, que presentaron la propuesta, solicitaron la votación del texto aun cuando estaban plenamente conscientes de que no hay un acuerdo sobre el mismo. Más de 400 personas han muerto desde el domingo cuando el gobierno sirio, apoyado por Rusia, inició una poderosa ofensiva en el enclave rebelde de Guta Oriental. De acuerdo con el documento, el cese al fuego entraría en vigor 72 horas después de que se adoptara, y en las siguientes 48 horas comenzaría la entrega de ayuda humanitaria y las evacuaciones médicas. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo que su país respaldaría la medida si no se aplica a los grupos rebeldes que bombardean Damasco.
La compañía aérea francesa Air France canceló parte de sus vuelos el jueves debido a una huelga de pilotos, personal de cabina y de tierra que exigen un aumento salarial.
Las negociaciones obligatorias anuales fueron a inicios de enero. La dirección propuso 1% de aumento en 2 partes durante el año, 0.6% y luego 0.4%. Y nosotros pedimos un aumento que nos parece justo para todos del 6%.
Los sindicatos consideran que la propuesta de la empresa no compensa el aumento del costo de vida ni los salarios congelados desde 2011 y argumentan que la aerolínea aumentó un 42% su beneficio operativo en 2017 gracias a una recuperación de la demanda, particularmente en América Latina y Asia. Air France estima que el 28% del personal está en huelga, pero según una fuente interna, el 33% de los pilotos, el 37% del personal de cabina y 26% del personal de tierra se declararon en huelga. La compañía garantizará el 75% de sus vuelos programados, es decir, el 50% de sus vuelos de larga distancia con salida de París, el 75% de los de media distancia y el 85% de los de corta distancia.
El ejército nigeriano rescató a varias estudiantes secuestradas el lunes por el grupo yihadista Boko Haram. El anuncio del gobierno de Yobe es la primera confirmación del secuestro a 3 días del ataque. Sin embargo, las autoridades no especificaron el número de jóvenes rescatadas, ni las condiciones en las que fueron liberadas. 111 jóvenes habían desaparecido en un internado para chicas en Dapchi tras un ataque de los yihadistas. Según testimonios de habitantes recabados por la AFP, milicianos de Boko Haram atacaron el lunes la localidad, con disparos al aire y haciendo estallar granadas. El secuestro hacía recordar al ocurrido en Chibok en 2014, cuando Boko Haram raptó a 276 jovencitas en un suceso que conmovió al mundo. El nuevo ataque plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno nigeriano de vencer a los yihadistas y de proteger las escuelas. Boko Haram, cuyo nombre significa la educación occidental es un pecado, ha desarrollado una sangrienta insurrección en el noreste de Nigeria desde 2009, que ha dejado más de 20.000 muertos y unos 2,6 millones de desplazados.
Elevar la edad mínima para comprar armas a 21 años es una de las propuestas que el presidente Donald Trump acercará a los legisladores. Esto en respuesta al debate por el control de armas iniciado tras el tiroteo en la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Florida.
Haremos fuertes controles de antecedentes. Vamos a trabajar en elevar la edad a 21 años en lugar de 18. Vamos a deshacernos de los bump stocks y vamos a enfocarnos fuertemente en la salud mental.
Un día después de la reunión con familiares de víctimas y sobrevivientes de Parkland, el presidente se reunió con miembros de su gabinete. Respecto a la propuesta de facilitar armas a los maestros, el mandatario expresó:
no quiero que los maestros tengan armas. Quiero que ciertas personas altamente preparadas que entiendan de armas, si realmente tienen la aptitud, pienso que puede concederse un permiso a los profesores.
Este jueves se inició la conferencia de uno de los grupos políticos conservadores más influyentes de Estados Unidos. En la oportunidad, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, criticó a quienes buscan modificar las leyes de posesión y porte de armas, alegando motivaciones políticas.
A las élites no les importa un comino el sistema educativo estadounidense o los estudiantes. Si realmente les interesara, los protegerían. Pero para ellos no es un tema de seguridad, es un tema político.
El representante de la NRA criticó además al FBI porque, según sus palabras, no evitó que Nicolás Cruz atacara la escuela de Parkland y cegara la vida de 17 personas.
Quieren ocultar el fracaso de la seguridad en las escuelas, el fracaso de la familia, el fracaso del sistema de salud mental estadounidense y el increíble fracaso del FBI.
El debate se da en momentos en que familiares y sobrevivientes de la tragedia de Parkland exigen modificaciones a las normas de posesión y porte de armas a fin de evitar nuevos ataques.
El gobierno de Haití suspendió el jueves por 2 meses las actividades de Oxfam ante el escándalo sexual que enfrenta la organización británica en el país caribeño. Una investigación interna de Oxfam reveló que algunos de sus empleados contrataron prostitutas tras el sismo que arrasó el país en 2010. El Ministerio Haitiano de Planificación y Cooperación Externa justificó la suspensión al considerar que se cometió una falta grave porque las autoridades judiciales y policiales del país no fueron informadas por la ONG de los hechos cometidos por sus empleados en el momento en que ocurrieron. Los representantes de Oxfam acudieron al país para asistir a la población tras el terremoto, pero según revelaciones primero publicadas en medios, varios empleados de la organización contrataron prostitutas y otros fueron acusados de acoso e intimidación, mientras que un testigo fue amenazado físicamente. Una joven haitiana contó al diario The Times que tuvo una relación con un exdirector de Oxfam en Haití cuando ella tenía 16 años y él 61. 7 empleados dejaron la organización en el marco de la investigación interna. 4 fueron expulsados por falta grave y 3 renunciaron.
Una investigación conjunta entre Argentina y Rusia permitió decomisar 389 kilos de cocaína con valor de unos 50 millones de euros. La droga estaba oculta en 16 valijas en un anexo de la embajada rusa en Buenos Aires, según informó el jueves el gobierno argentino. Durante la madrugada, los paquetes de cocaína fueron reemplazados por otros idénticos pero con harina. Y antes del amanecer se dejaron nuevamente en el lugar las maletas con dispositivos de monitoreo con cámaras encendidas las 24 horas.
Viaja como complemento de valija diplomática en un avión del Servicio Federal de Seguridad Rusa, en una comisión del Servicio Federal de Seguridad Rusa que vino a la Argentina.
A su llegada a Moscú, las maletas fueron resguardadas en el Ministerio del Interior, hasta que 2 personas se presentaron a retirarlas y quedaron detenidas. No se sabe el origen de la droga de altísima pureza que estaba en paquetes con una estrella y tenía como destino Rusia y probablemente Alemania. Al término de la investigación hay 5 detenidos, 2 en Argentina y 3 en Rusia, aunque se cree que en Alemania se encuentra prófugo el denominado señor K, que sería el líder de la banda, según la investigación que duró más de un año y es digna de una película de espionaje. Uno de los arrestados en Argentina es Iván Blisniok, un ruso nacionalizado argentino que desde 2013 era miembro de la policía de Buenos Aires.
En el fondo del mundo se encuentra la Antártida, un continente helado con glaciares desmoronados que casi todos los científicos del mundo dicen que son evidencia del cambio climático. La península Antártica también alberga animales cada vez más amenazados por la sobrepesca, según Will McCollum de Greenpeace.
A lo largo de la historia hemos visto que nuevos lugares se abren a los humanos, entramos y los explotamos, y lo hemos visto una y otra vez con la industria pesquera, y la Antártida no es diferente.
Greenpeace, el grupo ambientalista sin fines de lucro, desplegó un equipo de científicos a bordo de un buque de investigación en la Antártida. El Arctic Sunrise se encuentra en una misión de 3 meses para documentar las amenazas al ecosistema del Océano Austral.
Por el momento estamos viendo que las empresas pesqueras quieren expandir lo que están haciendo y están pescando este diminuto crustáceo parecido al camarón llamado krill. Y el krill básicamente apuntala toda la cadena alimenticia en esta área.
A través de su misión antártica, Greenpeace busca aumentar el apoyo internacional para proteger grandes áreas del Polo Sur. El grupo dice que la pesca industrial de krill amenaza todo lo que vive allí. Con 1.800.000 kilómetros cuadrados, el santuario propuesto sería el área protegida más grande del mundo.
Una mirada al mundo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El escritor español Alfonso Mateo Sagasta licenciado en la especialidad de Historia Antigua y Medieval, escribió su primera novela, El olor de las especias, en 2002. Otras destacadas obras suyas son Ladrones de tinta y El reino de los hombres sin amor. Hoy les presentamos Mala hoja, su más reciente novela, que tiene como escenario la Cuba de finales del siglo XIX. En febrero de 1874, dos empresarios españoles, un tabaquero y un azucarero, comparten sobremesa en una famosa casa de comidas de La Habana después de cenar por separado. Uno es don Julio Isura, que viste uniforme de coronel, aunque solo ejerce actividades honorarias de voluntario anti-independentista. El otro es don Pascual Baute, quien también pertenece a un grupo parecido. Pascual es un empresario tabaquero e invita a don Julio a fumar un habano de su cosecha. En el apacible y gustoso fumar de sus tabacos, ambos mantendrán una larga charla animada también por un exquisito ron procedente de un ingenio de don Julio. Conforme avanza la charla, los personajes aludirán a muchos aspectos de su vida, creando un sugestivo ambiente. Por un lado, el del mundo del tabaco y por otro, el de la esclavitud, en aquellos tiempos plenamente vigente en las colonias españolas. Uno de los valores de esta novela es precisamente mostrar la esclavitud en todo su descarnado horror. Los dos personajes que charlan no solo son contrarios al abolicionismo y ven sin reservas la esclavitud, sino que uno de ellos, don Julio, ha hecho parte de su fortuna negociando con esclavos. En Mala hoja conoceremos así aquel espantoso, terrible y brutal mundo de la esclavitud, demostrando que es posible compaginar con acierto la escritura de ficción con la realidad histórica, creando una literatura interesante. Del cine y sus estrellas. Rachel Weisz se opone a una versión femenina de James Bond y prefiere que el personaje siga siendo masculino. La actriz británica expresó: Ian Fleming escribió y construyó un personaje masculino. Las mujeres son realmente fascinantes e interesantes y deberían tener sus propias historias. La próxima película del agente 007, la número 25, llegará a la gran pantalla en 2019 y será la última vez que Daniel Craig lo interprete. Pero la compañía productora anunció que todo es posible en cuanto a la elección de un nuevo intérprete, por lo que la idea de que pueda ser una mujer está presente.
Vuela esta canción
de la música.
Lucía.
Juan Manuel Serrat ha decidido retomar su mítico disco Mediterráneo, editado hace 47 años, para hacerlo protagonista de su nueva gira que se centrará en España. El primer concierto se celebrará en Almería el 22 de abril y el último el 19 de diciembre en Barcelona, con actuaciones en Madrid, Sevilla y Zaragoza y una única cita internacional en París. Canciones como Lucía, Aquellas pequeñas cosas, Barquito de papel y Mediterráneo serán el eje de los conciertos, en los que incluirá lo mejor de su amplísimo repertorio y alguna sorpresa musical de nuevo cuño. La gira se llamará Mediterráneo da Capo, porque da Capo es un término musical de origen italiano que significa volver al principio. Serrat vuelve así a sus orígenes con esta gira y aunque nunca ha abandonado el Mediterráneo que le vio nacer, el querido cantautor se considera ciudadano del mundo, catalán, español y europeo. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, si lo que cosechas no te agrada, cambia lo que siembras. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo de mi...
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Fue un 24 de febrero, el de 1895. Agotados todos los recursos de la razón, sin más camino que el enfrentamiento armado contra un régimen despótico, los cubanos de entonces se lanzaron a la guerra, tratando de reivindicar sus derechos y de darle posibilidad a sus aspiraciones justas por demás. En juego estaban los conceptos básicos para el hombre, privado de los cuales la vida no vale la pena: la libertad, la justicia, el Estado de Derecho. El efecto inmediato de aquella acción tuvo todas las trazas del fracaso. Los insurrectos fueron diezmados, muchos muertos, muchos prisioneros. Solamente unos pocos lograron adentrarse en la manigua para continuar lo que parecía ser un esfuerzo baldío. Unos pocos años después, sin embargo, nuestra estrella solitaria flotaba al fin sobre un pueblo libre. Fue otro 24 de febrero, el de 1996, 101 años después. Hastiados de opresión y de mentiras, los cubanos, sometidos por un sistema totalitariamente cruel, encontraban voz y camino en el esfuerzo valiente de unos pocos, los pocos que cambian la historia. Agrupados en una incipiente coalición de opositores llamada Concilio Cubano, el desafío a este otro régimen despótico se materializaba poco a poco en La Habana. El exilio vibraba en expectativas y apoyo. Salvo las huecas voces de la infiltración castrista y de la pobre visión de las envidias y recelos, hijas de la protagonitis, se forjaba por primera vez en esta etapa una sustancial alianza entre los cubanos de las dos orillas. Pero al igual que en 1895, aquello tenía todas las trazas del fracaso. Al amanecer del 24 de febrero de 1996, los disidentes estaban presos o dispersos, los corazones descorazonados. El exilio trataba de cumplir su parte y el símbolo eran los balseros, el símbolo eran los hermanos al rescate, que hicieron justamente lo que había que hacer. Lo hicieron cuando llenaron La Habana de mensajes de libertad y esperanza. Lo hicieron ese día, cuando salieron a volar, a rescatar balseros. Unos MiG soviéticos, tripulados bochornosamente por otros cubanos, abatieron sobre aguas internacionales dos avionetas llenas de coraje y dignidad, y cuatro nuevos mambises inscribieron su nombre en el extenso martirologio cubano: Carlos Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales y Armando Alejandre Jr. La lucha ha proseguido, acicateada por el nuevo dolor. Estamos a punto de conmemorar otro 24 de febrero y el día anterior, es decir, el 23, conmemorábamos el octavo aniversario de la muerte en La Habana, en huelga de hambre, del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, 42 años de edad, albañil, negro, hijo humilde de un pueblo desposeído. Murió reclamando los derechos de su pueblo, él en la cárcel, su madre en las calles de Cuba. Murió ante la indiferencia de muchos, el silencio cómplice de otros y el aplastamiento espiritual de una nación. Pero no, no hay fracaso, hay simiente. Así como el empeño libertador continuó tras el aparente fracaso de 1895, así como Zapata surgió tras la aparente debacle de 1996, así como vino tras la cruz la resurrección, este intenso dolor de hoy, 24 de febrero, será el cimiento de la nueva nación cubana. Una república cuya ley primera será el respeto de cada cubano por la dignidad plena del hombre. Que desde la gloria que Dios da a los buenos, los que han muerto por la justicia, nos guíen hacia la liberación. Que el perdón divino alcance a los verdugos y alcance también a los sepulcros blanqueados, cuyo silencio consentidor indigna y avergüenza. Y que el Señor Libertador nos ayude a los cubanos a fortalecer en nuestros corazones el compromiso irrenunciable que nace de la fe y de los mejores sentimientos humanos, el compromiso de no descansar hasta ver libre y buena la patria que Él nos dio. Amén. Hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. No olviden que el próximo lunes, Dios mediante, estaremos con ustedes en nuestro horario habitual y en esta misma frecuencia, llevándoles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.